termino el recreo.
Seguimos en secundario.
Y volvemos al recreo y estamos con mi amiga Iris Hortelao. Hola, Iris.
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Que veníamos en el recreo, estábamos mientras nos comíamos una galletita y una bebida, ¿viste? Que, bueno, para no dar marcas. Estábamos hablando de, justamente, que a todos en la vida adulta, llamémoslo así, después de cierta cantidad de años, por no decir adulto, se encuentra con situaciones en donde la opinión parece que es teoría y no lo es, donde uno trata de convencer una posición y sí o no, ¿no? Aparece esto en lo cotidiano.
Sí, totalmente. Y yo voy a poner énfasis en algo que siempre me parece importante destacar para no pensar que el tema de la argumentación es solo un tema escolar. Siempre digo que claro. El ser humano, desde que empieza a hacer uso del lenguaje verbal, tiene habilidades para argumentar,
exacto,
¿sí?
Exacto.
Cada vez más. Pero el sistema argumentativo, es decir, este intento por conversar, fundamentar una opinión, conseguir algo, convencer, existe desde que somos muy chiquitos y chiquitas. O sea, a los 3 años, cuando querés fundamentar por qué querés que te compren algo, tendrás algunos recursos.
Claro.
En la adolescencia tendrás otros, ¿sí?
Sí.
Pero lo que hace la escuela es analizar estos sistemas por los cuales argumentamos, es decir, fundamentamos nuestras razones. Pero argumentar, sabemos argumentar de toda la vida.
Como que es algo que traemos implícitamente.
Es natural, como es natural. El lenguaje mismo.
¿Sí? Y argumentar no es lo mismo que opinar, no, o sea, mejor dicho, opinar con argumento no es lo mismo que opinar porque sí, por ejemplo.
Claro, es interesante acá sí pensar en la estructura argumentativa. Porque cuando uno dice estructura parece tedioso.
Sí, pero o rígido.
Sí, totalmente. O difícil.
O difícil.
Exactamente, pero es interesante entender que la argumentación tiene distintos momentos. ¿Y por qué es interesante pensar esto? Porque va a ser más eficiente,
exacto,
mi argumentación. Si yo quiero convencer a mi mamá de que me deje salir el sábado a la noche, en una situación no pandémica, digamos.
Claro.
No le voy a decir porque sí, ¿no?
Bueno, o también,
porque ahí se agota mi fundamento.
Claro. Y pasa al revés también, ¿no? Cuando padres y madres solemos decir, bueno, basta, ¿por qué? Porque sí.
Porque yo lo digo, porque soy tu madre.
Porque soy tu madre, no es argumento.
Eso no es un argumento. Una argumentación tiene varias características. La fundamental, lo que vamos a decir,
sí,
es que es subjetiva y lleva una firma, ¿sí? Siempre argumentamos desde una primera persona, ya sea singular, porque firmo yo, Iris Hortelao, o puede ser plural, si yo firmo como un colectivo, que puede ser un centro de estudiantes, una
incluso,
organización.
Incluso, Iris, si yo tomo un concepto de otro lado y lo traigo a la argumentación, también tiene mi firma.
Totalmente.
Aunque lo haya dicho otro.
Digo, yo me hago cargo de que tomo este argumento de Martín Jauregui, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una característica que se produce desde una primera persona y que es importante firmarla porque es un hacerse cargo, ¿sí?
Absolutamente.
Ahora, la argumentación en general se va a plantear en un marco que comienza con una introducción. Pensémoslo en una situación cotidiana. Si yo le digo a mi mamá, mira, mami, ya sé que te vas a enojar por esto que te voy a pedir, pero te voy a pedir que lo pienses porque es importante para mí. Yo ahí hice una introducción, es decir, la estoy preparando a mi mamá para que me escuche esto que le voy a pedir, ¿sí?
Por favor, mami.
Claro. Entonces le voy a decir, quiero salir el viernes con las chicas, ¿no?
Sí.
Esa es mi tesis, mi idea central. Eso es lo que voy a defender a partir de ahora con uñas y dientes, ¿sí? Entonces le puedo decir, todas las mamás las dejan salir a las chicas el viernes a la noche, ¿no?
Ahí empiezan los argumentos.
Ahí empezó la argumentación, ¿no?
Es buenísimo.
Ahí que usé una generalización, ¿no?
Sí.
Entonces lo que genera mi mamá es, ay, ¿qué voy a ser yo la única mala que no la deja? Y por el otro lado, las otras mamás también son una autoridad. Ahí aparece otro recurso,
sí,
argumentativo.
Y podría tu madre recurrir a ese recurso tuyo y decirte, bueno, no creo que todas las madres dejen a...
Totalmente.
O sea, darte como una contraargumentación, ¿no?
Exacto, que también se llama refutación.
Refutación.
O también me puede decir, mirá, la mamá de Angelita me dijo que ella no la iba a dejar salir porque ¿mamá? Es el lugar al que ustedes van, es muy peligroso.
Trajo un caso, mamá.
Claro. Y también trae a una cita autoridad, que es la mamá de Angelita, ¿no? En otros discursos más formales, como puede ser una editorial, yo puedo nombrar a alguien que es una autoridad académica, por ejemplo, ¿no?
Y de esa manera estoy también fundamentando con argumentos, claro, lo que estoy sosteniendo.
Estoy reforzando lo que yo digo con la palabra de alguien que por algún motivo es más importante o más autorizado que yo. ¿Sí?
Hay un tema interesante. Muchos chicos y chicas hacen radio, ¿viste? Sí. Y hay un momento de la radio en algunos programas, no en todos, pero en muchos programas, sobre todo en los programas de la radio, llamémoslo comercial, la radio que uno escucha, algunos conductores o periodistas hacen editoriales.
Sí.
O sea, opinan muy fuerte en un momento donde se detiene el programa y hablan sobre un tema puntual.
Sí.
Suelen traer argumentos de otros.
Sí.
¿No? Citando fuentes. Sí. Esto es lo que acabamos de hacer cuando vos y yo estábamos dialogando sobre lo que pasó con mamá, ¿no?
Totalmente.
Cuando dice, la mamá de Angelita piensa que el lugar donde ustedes van es muy peligroso.
Totalmente.
Es así de claro, así como pasa en la vida real.
Sí, 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 claro. Lo que va a cambiar es el contenido, pero los recursos son más o menos los mismos. Y si mi mamá me dice, ¿pero a vos te parece que yo me voy a creer esto que vos me estás diciendo? Me lo formula como una pregunta, pero no es una pregunta que espera ser respondida. Es una pregunta que va a estar tratando de argumentar en contra de mi tesis. Por eso se llama pregunta retórica.
Una retórica.
Claro, una pregunta retórica es una pregunta que no es para ser respondida como un cuestionario. Es para convencer de una idea que yo sostengo, ¿no?
¿A vos te parece que va tal cosa?
Claro. No es la primera vez que me decís una cosa así.
Claro,
yo ya sé que no hace falta que se lo diga.
Es 100% retórico, no hay forma.
Totalmente, sí. También me puede decir otra vez con lo mismo.
O la misma pregunta.
Claro.
La pregunta.
Hay otras fórmulas retóricas, como por ejemplo la ironía, ¿no? Que algunos somos especialistas en usar ironía. También
bueno, en este caso la madre podría decirles, claro, ahora yo soy la maldita que no te deja salir
ahí
de ningún lado.
Esa es una ironía.
Bien irónica,
¿sí?
Esa.
Bueno, entonces, esos son recursos. Ahora, antes Rodó hablaba de otros recursos que por ahí sirven para otros contextos comunicativos, que por ejemplo el uso de datos.
Sí.
¿Sí? Si yo, de todos modos, yo en ese contexto cotidiano lo podría decir. La mayoría de las mamás dejan salir a sus hijas, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí tengo una estadística, ¿no? Sí. Si yo estoy dentro de ese 80%, parece que soy más copada, y si no, no lo soy.
Claro.
¿Verdad?
Le movés un poco la estructura con quien estás confrontando. Traes un dato.
Exactamente, sí. Mientras más recursos argumentativos yo sepa, más chances voy a tener de que mi tesis se sostenga.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Ahora, siempre es importante llegar a una conclusión. Después de la argumentación, de toda esa artillería que yo descargo, para retomar el dato que nos traía Rodó, es importante llegar a una conclusión, porque en el medio de todo ese despliegue puede ser que se me haya perdido la idea central. Termino discutiendo sobre otra cosa y me olvidé que, en resumen, lo que yo te pido es que esta vez hagas una excepción.
Y aparece esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en las discusiones cotidianas o bien de calle? Que uno termina diciendo, ¿de qué estábamos discutiendo?
Exacto. Exacto, bueno, y ahí aparece un componente que es el emocional, ¿sí? Hay muchos memes al respecto sobre esto, que es, bueno, cuando 3 días después se te ocurre el argumento perfecto para esa discusión. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan exaltados, exaltadas al momento de tener una discusión sobre algo que nos afecta un montón, que no nos salen los argumentos, ¿no?
Te bloqueas.
Exacto, porque la razón y la emoción a veces nos juegan una mala pasada. Hay gente que puede separarlo, que puede estar más conectada con el mundo de las ideas en ese momento de la polémica, y hay gente que le cuesta más. Sí,
sí, porque le cuesta encontrar palabras, aunque tenga claro su argumento, ¿no?
Exacto.
Pero por ahí le cuesta encontrar palabras, o tiene un decir distinto, es cierta timidez.
Sí.
Puede ocurrir.
Y acá aparece otro componente en relación a la situación comunicativa de la argumentación, que tiene que ver que no solamente inciden las emociones, sino las desigualdades de poder. Porque si yo tengo una discusión con mi mamá, o con una profe, o con una persona adulta que por algún momento, por alguna razón reviste autoridad, yo voy a estar en desigualdad de poder, ¿sí? Entonces, siempre es importante que cuando mantenemos una discusión, cuando debatimos, registremos en qué situación de poder estamos. Y que si yo estoy en una situación de superioridad por algún motivo, ya sea porque la otra persona es mi estudiante, porque es mi hijo o hija, porque es más joven, porque estudió algo distinto a lo que estudié yo, es importante ser contemplativo de eso para no atacar deslealmente. Es decir, por ejemplo, utilizar un lenguaje claro y común, porque si no, no voy a ganar esa argumentación por buenos argumentos, sino por la desigualdad de poder.
Y es muy interesante esto que decís en función de las edades, ¿no? A los niños y a las niñas también hay que darle ese camino para empezar desde muy chicos a entender estas cuestiones del argumento, de cómo poder tener una discusión en donde papá y mamá tienen una mirada distinta sobre lo que plantean, y no que hay imposición, y en el caso de padre y madre, me parece a mí, decime si es así,
sí,
por una cuestión de autoridad, porque soy tu padre o soy tu madre.
Totalmente.
¿No?
Y esto
que no quiere decir no tener autoridad, sino es otra cosa. Es no reprimir lo que el otro quiere decir.
Sí, y también ser sólidos argumentativamente como adultos y adultas. ¿Por
Exacto.
qué? Porque cuando convencemos al otro o a la otra, que en este caso pueden ser chicos y chicas, si llegamos a un consenso, a un acuerdo, es decir, que yo tomo los argumentos de la otra persona y llegamos a un punto medio o finalmente cambio de opinión, seguramente esos acuerdos van a ser más duraderos en el tiempo.
Claro.
Pasa en la escuela. Cuando la vestimenta, el código de vestimenta, se arregla solo por parte de las personas adultas, porque lo proponen las personas adultas, sin una discusión estudiantil, en general lo que pasa en las escuelas es que ese reglamento de vestimenta no se cumple.
Es un clásico este que acabas de traer.
Totalmente.
Un clásico.
Ahora, cuando de esos acuerdos participan personas adultas, directivos, docentes, y además los chicos y chicas, lo que va a pasar es que ese código de vestimenta, esa vestimenta que se acordó, seguramente se cumpla, porque es un acuerdo al que llegamos entre todos y todas en una situación que puede ser, por ejemplo, de asamblea. Una asamblea es una instancia donde todos y todas ponemos puntos de vista y llegamos a algún tipo de conclusión. En el mejor de los casos, esa conclusión se puede llegar por consenso, que es decir, cuando nos ponemos todos de acuerdo. Ahora, en otros casos, cuando el consenso se hace imposible, puede ser por votación.
Y
¿sí?
ahora la mayoría.
Que no es lo ideal, pero es una salida que a veces puede ser justa. Ahora, acá aparece algo que es fundamental para pensar la escuela, que es la idea de los espacios de debate,
claro,
y los que se les dice órganos colegiados, es decir, esos espacios institucionales donde existe el derecho a tomar decisiones, como el centro de estudiantes.
Quiero decir, el centro de estudiantes es vital en ese sentido.
El centro de estudiantes
es la voz de los chicos y las chicas.
Sí, y es una forma de garantizar ciudadanías. Viste que la ESI tiene un eje que es ejercer nuestros derechos, ¿no?
Ajá,
la ESI
ajá.
para conocer y ejercer nuestros derechos. Ahora, en ese ejercer y conocer también hay un proceso de aprendizaje. Si yo no aprendo cuáles son mis derechos, si no participo de la política entendida como una herramienta para modificar la realidad, lo que va a pasar es que esos derechos son derechos que me pone otro, pero yo no soy protagonista de esta ciudadanía, ¿sí? Por eso son fundamentales los centros de estudiantes en las escuelas.
Sí, y aparte me parece a mí que cuando esos derechos impuestos por poder o por lo que es, porque justamente esas dinámicas imponen ciertas formas, se terminan naturalizando y después nadie entiende bien por qué se hace tal cosa.
Totalmente.
Y eso es un error, no solamente un error. Va a sonar fuerte lo que digo, pero es un derecho avasallado, o sea,
sí, sí.
Es un derecho perdido.
Sí, absolutamente. Te voy a invitar sí. a que escuchemos a un grande que ya hemos escuchado en este programa, que es vos, que
Dale.
Él es un joven y también ha participado de estos procesos.
A ver
qué dice.
Todo lo que improvisé o lo que escribí tiene que ver con lo que absorbí de chico o lo que fui viviendo, porque un poco así me nació el rap, ¿no? Fui toda la vida a colegio público, o sea, tiene mucho que ver con mi vida porque también conocí grandes amigos ahí. Ahí había un centro de estudiantes grande, fuerte, que están organizados, que están pensando en cuáles son las necesidades de los alumnos y alumnas y van a reclamar y a movilizarse por eso. Creo que te abre la cabeza y eso en algún punto se trasladó al rap.
Querían la avalancha, yo se la hago con la rima.
El hip hop tampoco llegaba a todos los barrios y a todos lados, porque eso era algo de poca gente, algo que venía como de Estados Unidos. Y poco a poco se fue generando una identidad argentina de lo que es el rap, o latinoamericana, de lo que es el rap, el freestyle, con empezar a hablar de cosas que suceden en tu lugar, ¿no? Y dejar un poco de imitar solamente lo que venía de allá, que en un principio sucedió así.
No hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.
Yo tengo claro que estoy donde estoy en este momento también porque tuve esas oportunidades de las que hablo para llegar, porque pude ir a estudiar, porque pude ir a competir con la panza llena, porque no tengo que cuidar a mis hermanos, y pude tener una constancia en el rap porque me escucharon también por cómo soy, porque no me juzgaron, que es algo que hacen con un montón de otros pibes. Y tengo y tuve los medios también para grabar mi música, para que eso que tengo poderlo expresar de la mejor manera y potenciarlo, que es algo que está buenísimo que me haya pasado, pero digo, no a todos les sucede de la misma manera, entonces sería muy egoísta decir, si yo llegué, puede llegar cualquiera, y el que no llega es porque no se esfuerza, porque no está haciendo lo suficiente, cuando muchas veces hay gente que se está rompiendo el lomo para llegar a algo y el contexto no lo ayuda para nada.
Ahí está Wosito.
Qué conmovedor, ¿no? Y sí, cuánta información para desglosar justo con el tema que estamos tocando hoy. Vos fijate que él aporta, yo creo, algo muy importante, que es, primero, lo primero que me gustaría destacar es que situaciones educativas no suceden solo en la escuela. Sin embargo, la escuela es un lugar donde emparejamos posibilidades. Fíjate que él habla de la escuela pública y su participación en el centro de estudiantes como una de las columnas para ser quien es hoy en día.
Totalmente. Y su formación. Él habla de su formación, de que él tuvo acceso a esa información, de que pudo ir a la escuela, de que no tuvo que cuidar a sus hermanos, que tenía la panza llena. Toda esa información es vital a la hora de que chicos y chicas podamos entender también hacia dónde estamos yendo, qué queremos tomar, ¿no? Y de las realidades que nos tocan vivir también.
Sí.
Autopercibirse, así digo, poder ver la posibilidad que tengo.
Sí, eso es importante, esto que vos traes de la autopercepción, porque autopercibirse, registrar cómo es uno, qué posibilidades tuvo, qué intereses tuvo, a qué lugar llegó, también implica registrar a los demás,
exacto,
¿no? Entonces, yo pensaba en este movimiento que él hace, esta conexión entre el centro de estudiantes y las batallas de freestyle, que uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo. El centro de estudiantes es un lugar de deliberación, de construcción, de aporte de opinión y de construcción de realidades a partir de esas opiniones. Entre las diferencias y las asimetrías de poder que existen en esta sociedad está la del adultocentrismo, es decir, la diferencia entre jóvenes, niños y versus a personas adultas. Hay personas adultas, como creemos en este espacio, que propiciamos que esos chicos y chicas puedan ejercer sus derechos. Sí. Pero no es así en todas partes todo el tiempo.
Y es muy interesante esto que decís, en función de que mucho adulto cree, tiene como un concepto erróneo, por cierto, que en esos lugares se dirimen cosas como jugando a. Y sí, no, es un espacio real, democrático, de discusión, de argumentación, de sostener posiciones y de definición de cosas.
Sí, pensá los precedentes que han sentado en el mundo los movimientos estudiantiles.
Pensemos, y acá, sin ir más lejos, en la Argentina.
En la Argentina. A ver, yo siempre hacemos hincapié en que muchos de los derechos que hoy disfrutan chicos y chicas han sido conquistados por muchas generaciones atrás, ¿sí? Pensemos en las juventudes de los 60, 70, que no ocurrían esas revoluciones solo en la Argentina. Era el eco de movimientos revolucionarios de todo el mundo.
Y me parece interesante lo del valor simbólico en el caso del boleto estudiantil en la Noche de los Lápices. Un suceso famoso en la Argentina, desgraciado también, por cierto, porque el Estado se pone a perseguir pibes y pibas, ¿no? Y comete un terror como lo cometió en aquellos años. No es solamente el boleto, sino que lo simbólico de defender los derechos que naturalmente tenemos que buscar y ejercer. Entonces digo, desde esa lucha hasta hoy hay infinidad de cosas.
Sí, yo creo que uno de los aprendizajes que nos dejan los movimientos estudiantiles es el hecho de asociar las rebeldías que históricamente han estado ubicadas en esos grupos juveniles, adolescentes, que muchas veces se tomaban como algo negativo la rebeldía, pero la rebeldía también puede construir revoluciones, ¿verdad?
Sí, cambios profundos.
Totalmente. Entonces, eso es algo interesante a rescatar. Esto que vos decís, bueno, los centros de estudiantes no están haciendo como que no están jugando a la organización, ¿sí? Están construyendo ciudadanías inclusivas para todos y todas. Pensemos en los orígenes de la polis, ¿no? Quienes participaban de la vida política eran varones con capacidades.
Patricios.
Exactamente, con determinados privilegios. Después se fueron incorporando mujeres, después se volvió la esclavitud y empezaron a participar los sectores más empobrecidos. Y pareciera que en estos tiempos actuales todavía tenemos que propiciar. Desde uno de los lugares es la escuela, pero también desde el resto de la sociedad, propiciar que chicos, chicas puedan participar de la vida política y de la construcción de la ciudadanía. ¿Sí?
Es de mentira, ¿no? Con tantos años de experiencia, porque no es que solamente el ejercicio de las cosas porque sí, no, hay una experiencia ganada también.
Absolutamente.
Y sí. Sin embargo hay gente, personas, bueno, instituciones que siguen pensando como, mejor dicho, no es que como se diría, le bajan el precio a estas participaciones cuando en realidad son vitales.
Sí.
Son vitales. Digo, hoy en día, vos como docente, me imagino lo podrás ver, ¿no? Los contenidos están orientados a un montón de situaciones que los chicos y las chicas necesitan aprender.
Sí, yo pensaba, volviendo un poco a la entrevista de vos, esta entrevista la hizo La Garganta Poderosa, es más larga, los chicos y chicas la pueden encontrar en YouTube. Él trae esto de reconocer sus propios privilegios, de reconocer su propio contexto y también trae el barrio, ¿no? A su presente, a los otros chicos y chicas y a la necesidad de compartir cuáles son esas otras realidades en su argumentación. Entonces, más allá de que él ponga en escena estas riñas, ¿no? Que parecen riñas de gallos, que está muy buena la metáfora.
La metáfora es perfecta.
Sí. Aunque parece que compiten, en realidad también esos competidores están juntos y juntas para construir una cultura del rap, una cultura con valores propios y también para masificar esa cultura y que todos y todas podamos participar de esos contenidos que también son importantes, porque volvemos al punto donde empezamos, contenidos no se generan solo en la escuela, se generan en el resto del mundo y la idea es que podamos integrar la vida cotidiana, los intereses, los placeres, la cultura juvenil a los diálogos con la escuela.
Y si alguna vez tenés la oportunidad de acompañar a tu hijo a una batalla, yo te lo recomiendo. La energía que hay en ese lugar, en construir lo colectivo, porque ahí va el tema. Cuando todos los que estamos ahí estamos haciendo algo, moviendo las manos o escuchando las batallas, es una energía única. No la vas a encontrar en otro lado y tiene que ver con esto que decís absolutamente. Lo colectivo, a partir de dos que se enfrentan, pero dicen cosas que construyen un solo movimiento y eso es único. Entonces, primero gracias, como siempre, Iris, placer charlar con vos siempre. Vamos a irnos con Casu, que tiene con el Bizarrap la sesión 32. Bueno, Casu. La jefa, como le dicen, ¿no? Es la diosa de este movimiento. Chau, Iris, nos seguimos escuchando.
Hasta luego.
Hasta luego, chau.
andamos por un lado. Al limpio no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tú pica a mi lado, yeah. Dale, mami, muévelo así, rompelo ahí, y andamos por un lado. El limpio no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo grito en caso, presidente, el party explotado, yo. Tu chico a mi lado, yo. Dale, papi, muévelo así, rompelo y. Tengo los huevos que ustedes no tienen y nunca tuvieron. Tengo la cuenta llena de sienes y ustedes un agujero. Dice que anda en la calle y en la calle nunca lo vieron. Que mi ex pregunta todo el día por mí, eso me dijeron, ya. Yeah. Tato Gucci, tato nice, estamos arriba, estamos high. Estamos viviendo la vida en puro flow, Miami Vice. Rapper fake, Gucci fake, todo lo que presumen fake. El único carro caro lo compré hasta en GTA. Ey, ey, ey.
Para, avisa, me están llamando.
No me llames que no estoy, no preguntes si voy. Yo estoy cansada de tanta mierda. Tengo la cabeza de Detroit, ya no sé ni quién soy. Tremendo este loco que se pierda. Te vas a acordar de mi post, vas a pegarme un call. Bebé, no sé de qué te atienda. El visa featuring de boss, la calle lo pidió. Y ahora tomen pa' que aprenda. Que andamos por un lado. Al limpio no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tú chica a mi lado, yeah. Dale, mami, muévelo así, rompelo ahí, y andamos por el lado. El limpio no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo grito en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tú chico a mi lado, yeah. Dale, papi, muévelo así, rompelo ahí,